que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados,
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir consiguiendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga
Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere,
queremos justicia, por eso estamos aquí.
Los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 23 de julio de 2019. Comenzamos con las noticias de México. Contra la guerra de exterminio en Guerrero y en todo el país. El 12 de julio se realizó la conferencia de prensa Emergencia Guerrero, en la que participaron compas voceros de comunidades indígenas. De esas intervenciones destacamos el pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena.
El Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, denunciamos la persecución que las bandas de delincuencia organizada, denominada los Rojo, y los Ardillos Amas, protegidas por las malas organizaciones, realizan de manera presente en contra de las comunidades que son parte del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, amenazados de muerte a nuestros compañeros y compañeras que se organizan para recibir a la caravana, a nuestros compañeros y compañeras, y que convocamos al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como parte de la campaña por la vida y por la paz, justicia en las montañas de Guerrero. Denunciamos la escándala de agresión armada en contra de las comunidades que el ejército de sus autonomías se organizan para construir desde abajo la paz y la justicia en las comunidades indígenas de las montañas abajo y en todo en el estado de Guerrero y en todo el país. Con la complicidad del mal gobierno, con su silencio y protección que hacen todos sus partidos políticos y niveles a las bandas narcoparamilitares, hacen posible que se siembre el terror y el luto por el territorio de los pueblos originarios, donde se decisiones colectivas de los pueblos, según diciendo que no quieren la muerte que el capitalismo ofrece a cambio de la vida, que no quiere ser poder, que con arma del gobierno es favor del capitalismo y corrupción.
También se conoció la situación que viven en Guerrero las comunidades organizadas en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, que han sufrido todo tipo de agresiones. La más reciente, el pasado 20 de julio en la comunidad de Tula. Puedes consultar las grabaciones del evento en nuestro sitio quehuelga.net y en radiozapatista.org. Morelos. Opositores al proyecto integral Morelos emplazan a AMLO para dialogar. Desde la llegada de López Obrador a la presidencia, se ha desarrollado un intenso debate público en torno al proyecto integral Morelos, debido a la existencia de una vigorosa oposición articulada por organizaciones y colectivos que defienden el territorio, así como por los cambios de postura del presidente, que como candidato rechazó la obra y como gobernante llama a concluirla y ponerla en funcionamiento, a pesar de las afectaciones y peligros que implica. En el más reciente episodio de este debate, el 8 de julio, López Obrador declaró que iría a Morelos para dialogar con los opositores y convencerlos de la necesidad de echar a andar el proyecto, señalando: No podemos convertir en chatarra los millones invertidos. Al día siguiente, el Comité Huexca en Resistencia y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala dieron a conocer un comunicado en el que invitaron al presidente para realizar un diálogo directo en el que por fin se han escuchado sus argumentos contra el proyecto integral Morelos. Entre otras cuestiones, nuestros compas afirman: ¿por qué, si la cancelación del aeropuerto es más cara y el PIN que se ha impuesto es peligroso, es un mal negocio para el Estado y está hecho a base de contratos leoninos, no se puede cancelar? ¿Quién mató a Samir? ¿Por qué 3 días antes de la consulta? ¿Qué empeño y atención ha puesto en encontrar a los culpables, caiga quien caiga? ¿Por qué siguen muriendo defensores de derechos humanos? ¿Cuánto vale una vida, la seguridad de la población? ¿Más o menos de 20 mil millones de pesos? Perdón que se lo preguntemos, pero es que no sabemos. Nunca hemos vendido una vida, porque si usted nos habla de dinero, nosotros solo podemos hablarle de dignidad. Ahora, a esperar la improbable respuesta del presidente, pues en efecto, la única solución verdadera es el diálogo público y la cancelación de este proyecto de muerte. Contra el Tren Maya. Y mientras en la República de Ensueño de López Obrador los apoyos a sus proyectos se multiplican, en la realidad el rechazo al Tren Maya no hace más que crecer. El 5 de julio se realizó una reunión para presentar herramientas de cartografía en la que participaron integrantes de comunidades opositoras al megaproyecto peninsular. Entre otros participantes, Vilma Esquivel, vicepresidenta del Centro Comunitario U Cuchil K Chivalón y habitante de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, declaró: a la gente se le vendió la idea del desarrollo. Nos dijeron que nuestro campo no sirve, que nuestro campo no da. Los jóvenes mayas aprendieron a querer irse a trabajar a los hoteles de la zona norte. Ahora vemos lo que está pasando allá: el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, los feminicidios, y nuestros jóvenes trabajando en los grandes hoteles, sirviendo a quienes los desprecian y teniendo que sonreír un montón para ganar una propina. En el frente de la academia se están difundiendo varias investigaciones, entre las que podemos citar Impactos sociales y territoriales del Tren Maya, miradas multidisciplinarias, elaborado por investigadores e investigadoras del INAH, y el estudio El Tren Maya, ¿por qué están tan preocupados los biólogos?, obra de académicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán y de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de ese estado. Estos estudios destacan las características únicas de los ecosistemas de la región peninsular y las posibles afectaciones que pueden sufrir debido a la construcción y operación del Tren Maya y proyectos conexos. Entre los principales impactos sociales se señala el turismo de masa, el aumento del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. ¿Y cuáles son las respuestas de los gobernantes ante estas críticas? ¿Algún lugar común? ¿O ya se les cansó el ganso? No al Tren Maya. Chiapas, más agresiones contra comunidades zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que el 8 de julio en la cabecera municipal de Salto del Agua, Chiapas, México, la Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó 2 camionetas marca Nissan que realizan servicio de transporte autónomo. Los vehículos decomisados tienen la autorización de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, nueva semilla que va a producir, del Caracol 5 con sede en Roberto Barrios. El operativo estuvo coordinado por Amado Aguilar, delegado del transporte de la región de Palenque. De acuerdo con el Fraiva, esta acción atenta contra la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, y este Centro de Derechos Humanos exige que cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas. De nuevo, otra vez, y ahora el ecocidio fue en Sonora. El martes 9 de julio se registró una fuga en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, lo que ocasionó que 3.000 litros de ácido sulfúrico fueran a dar al mar de Cortés. Todo sucedió cuando una de las llamadas represas de Jales que contenían el ácido sulfúrico escurrió hasta llegar a los afluentes del río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora, afectando con ello, además de Cananea, los municipios de Arispi, Bananichi, Babiácora, Aconchi y Ures. No es la primera vez que Grupo México es causante de un derrame de esta magnitud. El 6 de agosto de 2014, Grupo México derramó 40.000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el río Sonora y provocó afectaciones a más de 24.000 personas de 7 municipios del estado. Otro ecocidio ocurrió en mayo de 2019, cuando se produjo un derrame de químicos de una mina de Grupo México en la comunidad San Martín Sombrerete, estado de Zacatecas. La contaminación del río afectó directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región. Con este derrame de ácido sulfúrico, la empresa Grupo México, en un desplegado, cínicamente aseguró que no generó ningún daño a personas y que de inmediato se aplicaron medidas de atención, controlando el derrame. Sin embargo, el 13 de julio aparecieron los cuerpos de una tortuga y un lobo marino en la playa de San Francisco, en Guaymas, presumiblemente víctimas de la contaminación. A casi una semana del siniestro, aún no hay trabajos de limpieza en la zona, ni se ha emitido un dictamen respecto a este derrame. Alto a los ecocidios. Suspensión de la caravana por la vida, la paz y la justicia. A través de un comunicado del 12 de julio, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno informaron de la suspensión de la caravana por la vida, la paz y la justicia que se llevaría a cabo los días 13 y 14 de julio, debido a las amenazas de bandas de la delincuencia organizada que, en complicidad con el gobierno, realizan ataques en contra de las comunidades que son parte del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, anfitrionas de la caravana. Al no haber garantías de seguridad, el Congreso Nacional Indígena hace un llamado a redoblar el apoyo a las comunidades participantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, a través del acopio que se recibe en Dr. Carmón y Valle número 32, Colonia Doctores, Ciudad Monstruo. Para mayor información puedes consultar el sitio enlacezapatista.org.mx. Michoacán, asesinan a Zenaida Pulido. Como ejemplo de la indefensión en que nos encontramos, el 19 de julio se conoció el asesinato de la compañera Zenaida Pulido a manos de desconocidos en la carretera Guagua-Pichilinguillo, costa de Michoacán. La señora Zenaida se había incorporado a la lucha contra la desaparición de personas y ella misma buscaba a uno de sus familiares. Participó en la caravana Buscando Encontraremos, que en 2019 ubicó una fosa clandestina con decenas de restos óseos. El 21 de julio, el colectivo Familiares Caminando por la Justicia publicó un comunicado denunciando el asesinato. En él podemos leer: el asesinato de Zenaida Pulido nos deja una profunda tristeza e indignación, porque este caso se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo. En un estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de las personas, sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas, seguido de las revictimizaciones y violaciones a derechos humanos a que son sometidos por los servidores públicos cuando exigen conocer el paradero de los suyos mediante investigaciones serias. Todo ello refleja el debilitamiento del Estado de Derecho en México. Entre otras cuestiones, las y los compañeros exigen justicia, así como medidas para proteger a los familiares de la señora Zenaida Pulido. Sobre la letalidad de la Cuarta Transformación. Cierto, terminar con la guerra no son enchiladas, pero la tendencia en estos meses no mejora. Tras 7 meses en el gobierno, las cifras sobre asesinatos y las percepciones que predominan muestran que las acciones tomadas por los gobiernos no han logrado reducir la violencia en el país. Entre enero y junio se contabilizaron 17.608 víctimas de homicidio y feminicidio, lo que representa una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes y un promedio espantoso de 102.6 asesinatos diarios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dados a conocer el 20 de julio. Estos son los niveles más altos desde que se comenzó a recopilar este tipo de información en 1997. Los gobiernos y el presidente harán ahora mil maromas tratando de zafarse de su responsabilidad, pero el hecho definitivo de la muerte los desmiente. En México, la masacre continúa.
Internacionales, 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 internacionales.
83 años de la Revolución Española. El 19 de julio se recordó el inicio de la Revolución en España, día en el que las masas, articuladas en torno a los anarcosindicalistas de la CNT, derrotaron el alzamiento de los militares fascistas e inauguraron una de las experiencias de construcción de un nuevo mundo más profundas en la historia. 83 años después, recordamos ese tiempo de valor, acción directa y autoorganización con un fragmento de la definición del comunismo libertario, escrita por Isaac Puente en 1936. El comunismo libertario es una forma de organización social en la cual el gobierno de los hombres se sustituye por la administración colectiva de las cosas. Con ser muy clara esta definición, precisa de explicaciones. Se trata de encontrar las bases de convivencia social que garanticen los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la satisfacción de sus necesidades y el derecho a disponer de sí mismo, es decir, el derecho a la vida y a la libertad. Ambos derechos son base de bienestar, ya que no concebimos ni libre al hambriento ni satisfecho al esclavo. Más concretamente, el comunismo implica, mejor que la comunidad de bienes, la existencia de una colectividad que atienda primordialmente a administrar la economía de modo que queden satisfechas las necesidades de todos sus componentes. Y para que este comunismo sea libertario, no ha de contener un cúmulo de fuerza o de autoridad que encierre una amenaza para la libertad individual. Sabemos que hay que destruir la organización actual, esto es, el Estado y la propiedad privada, y que solo se destruye aquello que se acierta a sustituir con ventaja. Uno de los rasgos distintivos de la Revolución en España fue la existencia de un proyecto para la nueva sociedad. Uno de los rasgos distintivos de la Revolución en España fue la existencia de un proyecto para la nueva sociedad. En esta época tan negra, es buen tiempo para leerlo o releerlo y seguir aprendiendo de esas mujeres y hombres libres que saltaron al abismo para construir lo nuevo.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! ¡Y seguimos luchando!
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.